Esto es Caldo de Cultivo.
Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Anamato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen, claro como el agua. Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal. Se liquidan las leyes laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y se penaliza al jubilado y al enfermo para proteger a los colectivos más vulnerables. En cuanto a la educación, ponemos las tasas universitarias por las nubes para defender la igualdad de oportunidades y estimulamos su privatización para que continúe siendo pública. No es todo, ya que al objeto de mantener el orden público, amnistiamos a los delincuentes grandes, ofrecemos salidas fiscales a los defraudadores ambiciosos, y metemos 4 años en la cárcel al que rompa una farola. Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas, para que la verdad resplandezca. Dentro de esta lógica implacable, huimos de los periodistas para dar la cara y convocamos ruedas de prensa sin turno de preguntas para responder a todo. Nadie que tenga un poco de buena voluntad pondrá en duda, por tanto, que hemos autorizado la subida del gas y de la luz a fin de que resulten más baratos y que obedecemos sin rechistar a Merkel para no perder soberanía. A no tardar mucho, quizá dispongamos que los aviones salgan con más retraso para que lleguen puntuales. Convencidos de que el derecho a la información es sagrado en toda democracia que se precie, vamos a tomar Radio Televisión Española al asalto para mantener la pluralidad informativa. A nadie extrañe que para garantizar la libertad tengamos que suprimir las libertades. Comienza Caldo de Cultivo.
I don't ever wanna feel Bueno, buenas noches. Aquí veníamos escuchando Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers y ahora os dejamos con otra cancioncilla más. Enamorado de una botella de Piper Rack.
Noticias.
Muy buenas noches, estamos aquí en directo en Radio Topo y ahora vamos con las noticias que no veréis en los kioscos. La primera dice así: Wert calcula reducir la plantilla hasta 20.000 profesores y maestros. Las medidas de ajuste se harán al hacer la contratación de interinos para el próximo curso. Además, pretende paralizar las jubilaciones hasta los 75 años. Se trata no solo de congelar la convocatoria de empleo público en la enseñanza, como se ha hecho prácticamente en todo el territorio, sino de reducir de manera significativa los interinos. Y parece que no se le cae la cara de vergüenza cada vez que sale y dice: es que lo que busco es la excelencia educativa. Anda y que se vaya a la mierda.
Pues sí.
Bueno, el compañerito de travesuras de Urdangarín amenaza con sacar más de 200 emails que destruirían a la monarquía, según dice él, si el acuerdo alcanzado con la fiscalía no le satisface. Torres ha explicado que irá sacando emails semanalmente hasta que el juez le permita devolver lo robado y no entrar en prisión.
Muy fuerte, ¿eh?
Bueno, sí. Primero una oreja, después un dedo.
Hombre, esto tiene como dos cosas. Por un lado, joder, qué cabrón, ¿sabes? Que quieren ir a la cárcel y va a chantajear. Pero por otro lado, digo, hostia, hasta como... que los emails y ya, que se destruya la puta casa real.
Ya, dan ganas, ¿eh? Morbo y todo.
Bueno, seguimos con la tercera noticia. Y es que 3.250 conductores cabreados se plantaron en los peajes de Cataluña para pasar sin pagar. Entonces llegaban al peaje y decían: no quiero pagar, bajo la campaña no vull pagar. Y bueno, se les podía multar hasta con multas de 100 euros, Pero la verdad que los catalanes llevan 30 años sufriendo estos precios en las autopistas y no se les baja el precio y ya es totalmente amortizado lo que costaron. Entonces, a ver si les sirve para algo.
Hostito.
Hombre, esperemos. Bueno, y vamos con más mafias y mierdas. Isabel Carrasco apunta que los ajustes en educación y sanidad o la reforma laboral responden a una situación caótica y excepcional, por lo que resultan imprescindibles. La presidenta de la Diputación de León y del PP leonés, esta que tiene 13 trabajos, no sé cuántos,
sí, que cobra 13 sueldos públicos,
sí, aquí la tenemos todos los días, ha asegurado que la población está encantada con el copago farmacéutico, hombre, a pesar de lo que digan algunos, y ha señalado que resultan chocantes cuestiones como que el hecho de que alguien que esté de manera ilegal tenga derecho a algo en cualquier parte. Pero esta es una cerda, así de claro. Las feministas se van a cabrear.
Espera, ¿lo repito?
No, por favor.
Cerda.
Bueno, y nuestro último bombardeo dice así: el propio gobierno prevé que pese a los recortes, la tasa de paro será mayor en 2015 que en 2011. A pesar de los recortes, o sea, reforma laboral incluida, las previsiones del gobierno apuntan a que la tasa de paro será del 22,3% de la población activa en 2015, nivel de desempleo mayor que el registrado en el trimestre de 2011, que es, bueno, que ha sido de 21,5%.
Justo lo contrario que dijo Rajoy.
Así es, muy fuerte. Así que estas medidas ya vemos que no sirven absolutamente para nada. Así que...
Bueno, y ahora os dejamos con un poco más de música. Stand by me de Oasis.
It's gonna be
Cuando oímos que nuestro Sistema Nacional de Salud no es sostenible, nos preguntamos el porqué. Nosotras hemos querido preguntárnoslo, porque consideramos que cualquier medida tomada en torno a un servicio público que asegura la protección a la salud como derecho reconocido en nuestra Constitución del 78, debe estar basada en una profunda revisión de esa medida, así como de sus alternativas. Hablaremos en todo momento considerando el gasto público en salud como algo necesario, pues los sistemas sanitarios de financiación pública mayoritaria se asocian a mejor salud y mayor desarrollo económico. Si decidimos tomar como medida principal el recorte presupuestario de una actividad sanitaria necesaria, es porque hemos debido valorar el coste de oportunidad de invertir ese dinero en otras actividades, en principio más beneficiosas para la población en su conjunto. Ahora bien, no hemos encontrado ni un solo dato oficial a este respecto. Además, sabemos que en épocas de crisis el nivel de salud de la población empeora y que la población se enfrenta a una disminución de los recursos individuales para dar respuesta a sus necesidades básicas. En el momento actual, España se encuentra en una situación de gran endeudamiento público. La deuda de nuestro Sistema Nacional de Salud asciende a 17.000 millones de euros, pero no hay datos oficiales por parte del Gobierno y las comunidades autónomas, ni información sobre el origen del gasto excesivo.
Pues sí, así es.
Wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home.
Pues bien, ya se han tomado algunas medidas para contener el déficit, como el cierre de quirófanos y consultas en Cataluña y en Canarias, el pago de un euro por receta en Cataluña, la disminución en 2010 del salario de los médicos entre un 7 y un 15% y la congelación salarial en 2011 y en 2010. Ampliación de la jornada laboral del personal sanitario hasta 37,5 horas semanales. Reducción de la plantilla de médicos en un 8,7%. Aumento del copago. Limitar la atención a personas en situación irregular. Todas estas medidas, sumadas al recorte presupuestario, están dejando ya una serie de consecuencias, tales como el aumento en la lista de espera, disminución del número de camas disponibles, retraso en el pago a los proveedores, problemas de acceso al tratamiento en algunas enfermedades, impagos a hospitales concertados, aumento de la carga asistencial y una previsible disminución de la calidad. Pero, ¿qué evidencias hay de que todo esto sean soluciones en la búsqueda de una sanidad más eficiente y de mayor calidad? Por dar un ejemplo, mientras se recorta en sanidad, la Comunidad de Madrid ha aumentado un 34% el presupuesto para convenios con el sector sanitario privado y ha disminuido un 1,5% de los hospitales con gestión tradicional. En fin, siendo el coste por cama año más barato en los hospitales de gestión pública, esta medida no estaría justificada en términos económicos, pero aún así ha sido llevada a cabo. Por tanto, el Sistema Nacional de Salud se encuentra seriamente amenazado. Ante un panorama sociopolítico desolador, queremos ofrecer un punto de inflexión y de debate, invitando a toda la ciudadanía a manifestar su indignación y descontento contra las estructuras formales de representación. Es hora de generar un cambio y de ser dueños y protagonistas de nuestra propia realidad.
Ahí estamos, de nuestra propia realidad, que es nuestra. Y ahora, entre miles de argumentos posibles para indignarse con respecto a todos estos recortes en sanidad, vamos a ofrecer 5 argumentos clave, ¿vale? Para indignarse y para cabrearse y para salir a la calle a liar la parda por nuestros derechos. La sanidad está instrumentalizada. Uno. En primer lugar, estamos cansados de que los partidos políticos utilicen nuestra sanidad como moneda de cambio, pervirtiendo su uso y utilizándola para satisfacer intereses electoralistas sin que imperen unos criterios mínimos de responsabilidad y sostenibilidad del bienestar común.
Y en segundo lugar... La sanidad es sostenible. Poner en duda la solvencia económica de nuestra sanidad es un argumento falaz y malintencionado. Nuestro Sistema Nacional de Salud genera un gasto público del 6,5% del Producto Interior Bruto, por debajo de la media de la OCDE, el 6,8%, y de la Unión Europea de los 15, del 7,3%. Hemos de ser conscientes de que la sostenibilidad económica del Estado se encuentra gravemente amenazada desde otros contextos. Por lo tanto, la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud ha de significar que se pueda garantizar la asistencia universal e integral de cualquier persona que viva en nuestro territorio, sin exclusión de ningún tipo.
La sanidad es mejorable, eso nadie lo pone en duda. Aunque la sostenibilidad económica de nuestro Sistema Nacional de Salud es perfectamente demostrable, nos enfrentamos a una estructura que necesita serias mejoras, claro. Resulta urgente una evaluación detenida y sosegada de los servicios sanitarios que permita identificar las verdaderas ineficacias del mismo, así como aquellos elementos organizativos que de forma perversa ponen en duda su correcto funcionamiento. El estudio de la variabilidad en la práctica clínica y un desarrollo de la misma fundamentado en el uso adecuado de la medicina basada en la evidencia y de tecnologías sanitarias son elementos imprescindibles para llevar a cabo esta tarea. Una desinversión inteligente en sanidad no tiene nada que ver con políticas de recorte indiscriminado.
Y en cuarto lugar, sanidad malintencionada. Las actuales reformas de nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto a nivel nacional como autonómico, se están llevando a cabo de forma improvisada y conscientemente malintencionada. Dichas reformas responden no tanto a demandas concretas de la ciudadanía, sino al dictamen externo del mercado y tecnócratas. Sus consecuencias a largo plazo, deterioro de la salud y bienestar de la población, más endeudamiento y descontento con nuestros servicios sanitarios, serán los elementos que justifiquen la puesta en venta de un derecho fundamental, la protección de la salud. Todo ello acompañado de una paulatina pérdida de soberanía sobre nuestros servicios básicos, que ya estamos sufriendo.
La sanidad no puede estar en venta. Los criterios económicos de contención del déficit, la adaptación de la sanidad a modelos propios del mercado y el incentivo gubernamental de la gestión público-privada han convertido nuestro Sistema Nacional de Salud en una jugosa mercancía con la que especula. La gestión mixta, sin haber demostrado en experiencias previas utilidad clara, salvo para el capital privado, por supuesto, y los beneficios que genera, se está extendiendo peligrosamente, cerrando un círculo vicioso que no podremos romper.
Bueno, y ahora os dejamos con una cancioncilla antes de nuestra calle.
Para que reflexionéis de lo que hemos dicho.
Thank you.
Los niños del hambre no tienen mañana.
Cómo viven y mueren los demás. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío mar añil. Escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío mar añil. Escapar de la pobreza por fin, por fin. El televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar.
Y es que entonces se apaga.
Bueno, y estamos hablando aquí de todos los recortes, todo lo que está pasando, y hay reacción por parte de mucha gente, pero también en concreto por parte de los estudiantes de medicina. Y tenemos al teléfono a Carlos Navarro, desde Albacete. Hola, di algo.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué voz? Bueno, Carlos, parece que dentro de los estudiantes de medicina algo se está moviendo. Cuéntanos un poco qué está pasando.
Bueno, sí, parece que algo se mueve, aunque sea lentamente. Si bien es cierto que el estudiante de medicina, cual calamar, no se mueve más que de su biblioteca, pues bueno, de hace unos meses, bueno, quizás algo menos, pues el grupo de estudiantes decidió movilizarse ante estos recortes. Y pues nada, el próximo día 9 de mayo, lo que es este miércoles, en Madrid se va a hacer una gran manifestación, esperemos que sea grande, y a nivel nacional, donde van a ir varias facultades de los estudiantes de medicina allí a Madrid. Y eso será a las 7:30 y durará el día 9, el día 10 y el día 11.
Eso es, para luego ya acudir todos al 12, ¿no? ¿O no?
Claro, la idea sería juntar, sería como han hecho los profesores. Si ellos tienen su marea verde, con sus camisetas verdes, y van todos a una, pues la idea es que nosotros como estudiantes de medicina junto con o estudiantes de cualquier otra vía del sistema sanitario, pues nos unamos todos con el color blanco, ¿no?, formando la marea, esa marea blanca, y unirnos el día 12 de mayo en la protesta conjunta con todos los demás.
¿Y cuáles son los objetivos, Carlos, de todo esto al final?
Bueno, los objetivos de la protesta, ¿te refieres?
Sí, bueno, sí, de la movilización.
Bueno, pues, el objetivo de la protesta es protestar. O sea, es juntar al mayor número de gente. Y mira, esto lo que están haciendo ahora, estas políticas de recorte, en política se llaman globos sonda. Es decir, nosotros introducimos una medida que sabemos que la población no lo quiere, pero la introducimos poco a poco, y dependiendo de la contestación social, pues se seguirá, se quitará o irá más. Entonces, nuestros objetivos en esta movilización es movilizar a mayor número de personas durante más tiempo posible para demostrar que hay una gran contestación social a estos recortes.
¿Crees, Carlos, que es importante que desde dentro del sistema sanitario reaccionemos todos, aparte de todos los usuarios como usuarios, de como pacientes, nosotros como estudiantes de medicina, que seremos médicos, los médicos, todo? ¿Crees que eso es un punto bastante, o sea, como ocurrió con los profes, ¿no?, que salieron a la calle y todos los siguió?
Pues no sé, yo creo que siempre hay que barrer para casa y hay que lo primero cambiar lo propio, ¿no? Nosotros, al contrario que los pacientes, aunque nos afecte a todos por igual, nosotros sabemos mucho más del sistema sanitario de lo que a lo mejor puedan saber los pacientes. Entonces, si no somos nosotros, que nos conocemos los entresijos del sistema sanitario, que nos conocemos las verdades y mentiras de lo que nos están diciendo, no se va a movilizar nadie más. Y no porque no estén en contra de estos recortes, sino porque no van a saber hacia dónde tirar. No van a saber medidas alternativas y no van a saber si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Entonces, y luego también, por ejemplo, el sistema sanitario, aunque se mueve poco y se suele mover para sus propios intereses, decir que cuando se ha movido ha sido muy, muy efectivo. Y simplemente con la amenaza de huelga del sistema sanitario, de los médicos y los enfermeros, simplemente con la amenaza de huelga se han retirado muchas de las medidas que se querían instaurar en algunas otras ocasiones.
Claro, es que es un arma muy potente. La profesión sanitaria y tal, en el momento, es un sector muy estratégico, que en el momento que se hiciera una huelga de verdad, pues sería tener un impacto bastante fuerte. Tú,
Carlos, ¿cómo crees que va, o sea, crees que va a haber una movilización masiva de estudiantes de medicina y de la rama biosanitaria en general? Porque tradicionalmente, o sea, también es un tópico, ¿no?, pero parece que los estudiantes de medicina, de enfermería, etcétera, pues como que es un sector muy movilista, ¿no?, con respecto a todo esto de este tipo de protestas sociales y tal. ¿Tú crees que va a haber respuesta para el 12 de mayo?
Tanto para el 9 como para el 12. ¿Va a haber respuesta? Pues hombre, respuesta va a haber. ¿Va a haber suficiente respuesta? No lo creo. No lo creo porque eso es un movimiento que se está empezando ahora. O sea, realmente las batas blancas como tal, cuando han existido en alguna otra época de la historia, ha sido para velar por sus propios intereses. Ahora por lo menos este movimiento, no sabemos en qué acabará, pero este movimiento ha empezado para velar los intereses del sistema sanitario en general y para todo el mundo. O sea, es algo nuevo y tendremos que ver cómo responde. Yo realmente creo que habrá poca gente, o sea, no esperemos miles y miles de estudiantes de medicina, de enfermería, de farmacia, lo que sea, en Madrid, pero creo que será el inicio. Y cuando se vea en las calles que salga la gente con su bata blanca, con su atuendo blanco, con todo eso, poco a poco se verá y la gente se irá uniendo.
Que igual será un catalizador, ¿no?, por así decirlo.
Por supuesto, y aparte la idea, en Madrid esta vez va a ser, bueno, a nivel nacional y se hace en Madrid, vale, es muy visible, pero la idea es que a partir de ahí salga en cada ciudad. O sea, cada ciudad tiene que autogestionar su lucha y tiene que procurar que cada vez vaya más gente a esas movilizaciones y sobre todo que cada vez más gente sepa por qué tiene que ir a esas movilizaciones. Entonces, quizás este día 9 no venga mucha gente, vendrá, pero quizás no toda la que debiera venir, pero seguro que es un paso a que venga mucha más gente cada día en nuestras propias ciudades.
Y como ya estamos acostumbrados a estos movimientos, bueno, se alimentan mucho de las redes sociales. También este es el caso, ¿no? ¿Cómo os difundís? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo os organizáis?
¿Cómo nos organizamos? Pues la verdad es que me has pillado porque el blog es demasiado largo y no me lo sé.
Yo me lo sé.
Ahora lo dice.
Luego lo voy a decir.
Lo dice, bueno, somos SOS Pública y creo que con ponerlo ya directamente en internet saldrá. Casi todas las noticias que ponemos suelen hacer primero por una sanidad pública sostenible y de calidad. Y ahí se nos puede buscar ya. Y mejor que recuerdes tú el Twitter y el Facebook y el blog, porque así que de memoria no me acuerdo.
Sí, bueno, pues aprovecho. El Twitter es @sospublica y el blog es www.sospublica.wordpress.com.
Sospublica, SOS.
SOS, SOS Pública.
Tenemos camisetas, ¿eh? Luego las podemos o las venderemos a todos.
La Marea Blanca.
Precios populares, por favor.
Son muy populares los precios, ¿verdad, Carlos?
Son precios populares. Bueno, la verdad es que todavía no están decididos, pero será más o menos entre 3 y 4 euros. Joder, también de la ciudad. casi populares.
Pero popular en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digamos.
Hombre, son populares, públicos, pues todo lo bueno.
Bueno, pues muy bien, Carlos, pues con esto allí nos veremos todos. Ah, perdón.
Carlos, una pregunta antes de que te vayas.
Sí.
A ver, ¿tú crees que todas estas medidas que nos están colando poco a poco, vamos a ver, ¿crees que van a ir haciendo pozo y se van a quedar ahí independientemente de lo que pase dentro de unos años, venga los brotes verdes o como quieran llamarlo, o que crees, tienes la esperanza de que sea algo temporal o no, realmente piensas que, en fin, se va a quedar ahí, la gente no va a poder hacer nada, no va a querer hacer nada frente a esto y bueno, la situación va a cambiar a peor, siempre a peor?
En mi opinión, para empezar, estas medidas van a ir a más, ya que bueno, ya se los anunció que esto es el inicio del inicio, ¿no? Y cada viernes va a haber nuevos recortes, o sea, van a ir a más. Y es que el problema, cuando hablamos de estas medidas, que son totalmente indiscriminadas, que afectan a cualquier parte del sistema sanitario, sin ver a qué realmente está afectando y si debería o no debería afectar ese recorte, pero es que parece que son improvisadas, y no lo es. O sea, no nos podemos engañar, no nos podemos llevar a error de que esto sea algo improvisado. Esto tiene una línea muy marcada hacia donde va dirigida, que obedece a los mercados extranjeros y a los intereses egoístas de algunas personas de aquí, de España. Y sobre todo porque se va a utilizar de la siguiente manera. Las consecuencias de los actos de hoy, a largo plazo, servirán para poder poner en venta nuestro Sistema Nacional de Salud. Y recordar también una última cosa. Yo la escuché para defender a los servicios de educación, pero esa frase la hago mía también, que es la sanidad, cuando no es de todos, al final se convierte en para unos pocos solamente.
Cuando es un derecho, es un privilegio, ¿no?
Efectivamente.
Para ser usted si puede y si no.
Y de todas maneras, en esta lucha tampoco estamos solo los estudiantes. O sea, hemos contactado con más gente, se espera, ¿no?
Bueno, se ha intentado contactar con todo el mundo que se ha podido.
Sí.
Tanto asociaciones de pacientes, asociaciones que tanto de médicos, de enfermería, de otros sectores sociales como servicios sociales del sistema sanitario, con todo el mundo que se ha podido. Así que todos los oyentes que nos estén escuchando, que seguro que son miles y miles, bueno, pues que propaguen la palabra. No está ni mucho menos acotado a los estudiantes. Si bien es cierto, ha partido de ahí, pero nuestras luchas beben de las luchas de gente más mayor que lo ha hecho antes. Así que estamos todos unidos en esto, o deberíamos.
Muy bien, Carlos. Pues nada, desde Caldo de Cultivo te agradecemos y Caldo de Cultivo estará el 9 de mayo allí con vosotros y con vosotras. Y nada, muchas gracias por tu claridad y tu voz sexy.
Claro que sí. Gracias a vosotros, compañeros. Nos vemos el miércoles 9 y me compréis una camiseta.
Ahí vale, estamos. Te lo prometo.
Adiós.
Un beso.
Venga, hasta luego.
Bueno, y acabamos de hablar con Carlos Navarro, ¿no? Que es el pues, de la plataforma sobre sanidad pública. Pero aquí en Caldo de Cultivo, pues como siempre nos preguntábamos también qué es lo que pensaba la gente en la calle, qué es lo que opinaba la gente en la calle, a ver si alguien le había cogido esto de sorpresa, más o menos, pues a recabar opiniones. Entonces hemos ido con el micro por aquí, por las calles zaragozanas. Y nada, pues aquí van unas cuantas entrevistas en nuestra sección La calle que no calla. No os calléis nunca.
Dale, caña.
¿Qué tal, tronco?
Ah, tío, pues ahí, tío,
está refrescando, chico.
Yo me sé, porque pasa la semana.
Tiene 20 grados.
La calle que no calla.
¿Le preocupan los recortes en sanidad?
Por supuesto, me parece muy mal todo lo que quieren, vamos, por lo que me he enterado, creo que quieren quitar concretamente que me pueda afectar a mí lo de la fecundación in vitro. Yo acabo de ser madre por fecundación in vitro, entonces me parece una barbaridad que hay gente que está en la lista de espera y que se va a quedar sin esa posibilidad, cuando es carísimo hacértelo por la privada, concretamente eso. Creo que hay muchos más otros temas, pero vaya.
Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, que se les quiere quitar todo tipo de prestación sanitaria, excepto urgencias graves de vida, muerte y partos y tal.
Muy mal, muy mal, muy mal, vamos, es que no sé dónde vamos a ir a parar, es que me parece horrible, muy mal, sí, que no es nada justo. O sea, es que como siempre tienen que recortar de cosas que me parecen básicas, que son los pilares de todo. Y ¿qué te puedo decir? Es que yo creo que todo el mundo te va a decir lo mismo, además, que es horrible que lo quiten de ahí. De ahí, de la educación, ¿no? Es que me parece algo muy mal.
¿Y creéis que a medio plazo veremos alguna respuesta social así más o menos intensa ante estos recortes tan brutales en servicios básicos con la sanidad?
La verdad es que a mí lo que me sorprende es que la movilización no se haya llevado a cabo ya, porque hay motivos más que sobrados y ha habido momentos puntuales. La huelga general fue uno de los momentos, este 1 de mayo es verdad que la gente ha salido a la calle, pero hay una especie como de, no sé, desmovilización o de tristeza, de conformismo en los ciudadanos, provocado probablemente por las hipotecas o por el miedo que están intentando crear, que está impidiendo esa movilización. Pero bueno, yo espero que haya una semilla plantada que vaya saliendo adelante.
No se llama.
Bueno, pues que los recortes de sanidad pues va a ser un, o sea, lo primero que es un retraso, y que lo único, o sea, estamos recortando lo que es más necesario en todo, mientras no se recorta, pues por ejemplo lo que es la iglesia, en todo eso, y sobre todo que va a repercutir en lo, o sea, en lo más débil, o sea, lo que se supone para ellos que es lo que es más débil, que es el inmigrante. Y pues tampoco ya no.
¿Crees que ya hay un proceso abierto sin ningún tipo de disimulo de privatización absoluta de todos los sectores públicos estratégicos básicos de lo que se llamaba antaño el estado de bienestar?
Sí, o sea, claramente, o sea, lo único que eso, en realidad ellos ya saben lo que, o sea, ya lo tenían previsto hace tiempo, o sea, igual que, por ejemplo, pues da igual el partido que esté, ahora le ha tocado al PP, pero ellos mismos antes del programa electoral ya lo tenían decidido lo que iban a hacer, o sea, eso estaba ya claro de que lo iban a hacer.
A todos nos molesta porque no va a repercutir en el bolsillo. Si no tenemos ni aumento de sueldo, desde luego, y va subiendo todo, pues a todos nos perjudica. Y sobre los emigrantes, ¿qué opino, en qué sentido me dices de los emigrantes?
Sobre cómo les va a afectar los recortes en sanidad.
Bueno, me imagino que al que esté sin papeles ilegal, pues así va a ser al que más le va a afectar. Bueno, al que le va a afectar en sí, porque al que tenga papeles le afectará como nos afecta a cualquier español, ¿no?
¿Y esa gente, sí? ¿Qué te parece?
Hombre, me parece mal. Me parece mal unas cosas, y creo que hay medidas que hay que tomar en otras, claro. No puede ser que todos tengan derecho a todo, claro, eso también es lógico. Primero creo que tenemos que ser nosotros, y luego, hombre, y luego todo lo que se pueda, ¿no? Y yo además te quiero que yo esté casado con una extranjera, eso es lo de menos. Pero hombre, quiero decir que primero tenemos que ser nosotros y luego a que se pueda. Por una parte que esté ilegal, hombre, si hay que atenderlo, habrá que atenderlo, eso está claro, no lo van a dejar ahí tirado. Pero creo que sí que hay que tomar alguna medida, claro. Y que nos afecte pues a todos. Eso es así.
Ahora os dejamos con un poco de musiquita para no saturar demasiado y después hablamos un poco del tema.
Se cierran las manos y es tarde para abrir.
Música revolucionaria, Víctor Jara Nubia.
Quieren poner cadenas en tu vida, sabes que hay que romperlas cada día. Si crees en la libertad, hoy es el momento de empezar a cantar. Si cada día que pasa cuando sale el sol, tus palabras dañan al opresor. Momento de empezar.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema. ¿Qué os ha parecido la entrevista, chicos? ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, yo creo que en general en la calle todavía, o sea, hay un descontento, ¿no? Porque quieras que no, pues no sé, o sea, no hay ningún tipo de tapujo, ¿no? Desde el poder y desde los medios de comunicación en airear todo lo que se está haciendo, pero yo creo que en general la gente no está tomando conciencia real de lo que va a suponer para sus vidas en el futuro todos estos recortes. O sea, yo creo que no son conscientes del proceso que hay en marcha.
No, es que yo pienso que lo que nos está pasando es muy difícil de vivir, porque no es lo mismo que antes, que estaban jodidísimos y luchaban para estar mejor. Ahora es que estamos muy bien y no nos damos cuenta que vamos a estar peor, es que es totalmente inverso y es muy difícil darse cuenta.
O también que nos han generado un poco unas necesidades y nos las han cubierto durante unos años y bueno, ahora nos las quitan, pero igual también deberíamos pensar si esas necesidades son reales. Y que porque es por lo que tenemos que luchar realmente, ¿no? Y yo creo que la sanidad es una de esas cosas. El derecho a la salud es una de esas cosas. Y siempre están usando yo creo que también es un momento muy bueno para privatizar las cosas. Porque es un momento en el que tienen el argumento de, hostia puta, que estamos en crisis, arrimar todos un poquito el hombro. Porque, joder,
claro, es que,
¿sabes?
Sí.
Ese es el argumento siempre. Mira a los negros cómo vienen aquí y se están aprovechando de nosotros. Vamos a quitárselo. Mira a no sé quién cómo está haciendo esto. Y tú, encima, vas a cobrar menos, vas a tener menos servicios y todo eso. Pero, coño, entiéndelo. Claro. Entiéndelo. Y es no por, te quejes, que bastante por, con que cobras un poquito.
Es por tu país, es por el futuro, eso, hay que sacrificarse.
O sea, es mentira.
Es un discurso es curioso porque, todo el mundo sabe que las crisis del capitalismo son cíclicas y tal. Es como para pensar hasta qué punto las crisis no se crean artificialmente para recortar derechos. O sea, porque quieras que no, una crisis económica del calado de la que estamos sufriendo actualmente abre la veda totalmente para, pues, para privatizaciones, o sea, para pasar una aspiradora privada por todo.
Lo de todo es que no ha servido para nada la crisis, o sea, ha servido para eso lo estás diciendo.
Claro, por eso ha servido como una excusa para privatizar todos los servicios públicos que antes nadie daba, o sea, nadie ponía en duda que en algún momento de la historia se pudieran privatizar. Es que, joder, la sanidad, la educación universal y gratuita es una cosa que nadie dudaba nunca, nadie ha puesto en duda jamás en este país, ¿sabes? Desde hace muchos años.
Había yo en un programa vi, salía el típico, pues no recuerdo, el intermedio, no sé qué, salía cuando empezaron todos los recortes y todo esto, pues salía el reportero diciéndole a la gente, bueno, ¿y qué te parece si ahora te privatizamos la luz y tienes que pagar? Y todo el mundo en un principio, buah, ni de coña, esto es un servicio tal. Al minuto le ponía un argumento tipo esto, que era, hombre, es que si la privatizamos piensa que vamos a ahorrar en luz, que es mejor para el medio ambiente, que no vas a, ¿sabes? Que está toda la noche encendida cuando no pasa nadie por aquí, ¿sabes? Por ejemplo. Y la gente acaba diciendo, ah, pues sí, mira, pues igual tienes razón, ¿sabes? Que las maneras de meter las cosas también hacen mucho, y más cuando desde pequeño te han enseñado a no ser crítico, a dar gracias por lo que tienes, en vez de decir, no, yo lo que tengo me lo he ganado yo, con mis manos y con mi trabajo.
Y luego también está la gradualidad del proceso, ¿sabes? O sea, cuando tú... O sea, si de la noche a la mañana cualquier político, a cualquier gobierno de cualquier país de nuestro entorno, el nuestro propio, se le ocurriría privatizar la sanidad de un día para otro, yo creo que se montaba la de Dios y ardían las ciudades. Pero claro, si van metiendo
poquito,
cosas poco a poco, que si...
Sí, no, desde
venga,
luego...
ahora pagas, ahora los jubilados pagan un X%, ahora los inmigrantes quedan sin prestación, ahora recortamos la partida presupuestaria, ahora no sé qué.
Desde luego hay que felicitarlos porque lo están haciendo bastante bien, que
sí, son unos
la
verdaderos...
mayor parte de la gente no se está enterando de lo que está pasando, o sea...
Son unos verdaderos hijos de puta, ingenieros sociales...
Ingenieros sociales,
sí,
tú
o sea,
lo has dicho.
Escoria.
Además haces unas construcciones firmes, pero a su antojo, ¿eh?
Es que además es como todas las medidas, que es que ninguna tiene ningún sentido. Es que yo no sé dónde está la gente buena que hace las cosas bien. Bueno, buena, la gente que hace las cosas bien, que es buena en su campo, no está en los puestos de poder
desde
de este
luego.
País. Porque es que
una cosa es un político y otra cosa es un buen gestor.
Bien.
No siempre es lo mismo.
Bien, pero luego ves que siempre hay un millón de alternativas, y más ahora con las redes sociales, que eso ya sí que no lo pueden parar, o sea, no pueden parar la información, para su desgracia. Entonces, recuerdo cuando sacaron el copago, muchos médicos, mira las alternativas que tienes al copago, mira lo que te, bueno, el propio Vincent Navarro, o sea, mucha gente lista de este país que están en las universidades, que joder, que son gente de peso al final, que también podría hacer, claro. Mandan comunicados, mira, de esta manera lo podemos hacer, ni puto caso hace nadie. Ni puto caso. Yeah. Y así todo el rato. Entonces, luego, claro, te quieres poner a protestar y te van a... Que esas otras, que nos van a pegar, ¿sabes?
Ya.
Yeah. Nos van a meter en la cárcel.
Bueno, ¿qué os ha parecido lo de Alemania? Esto es un ejemplo de meter esas pequeñas medidas que decís. Que a lo grande, pues quizá la gente se mosquea, pero poco a poco, pues, bueno, lo entiendo, es el momento de sacrificarse, patati, patata. Por ejemplo, en este caso, van a decidir el tema de hacer, bueno, operaciones de traumatología, de prótesis de rodilla, de cadera, todo esto en Alemania. Como que ahora de repente, no hace un año o hace de seis meses, ahora de repente se dan cuenta que muchas operaciones son innecesarias, en teoría. Es un poco lo que van a hacer aquí. Claro. Siempre va a haber cosas que son innecesarias o que no... Pero o sea, en este contexto es cuando se dan cuenta que no está bien. ¿Qué os parece?
No sé.
Pues o sea... a mí me parece mal. O sea, a mí me parece que sí, que la crisis está muy bien para darse cuenta de la cantidad de procesos innecesarios que se hacen en sanidad, pero
es que
no...
es eso.
Sí. Es que es lo que comentábamos antes.
Es que no es un negocio, ¿no?
Es lo que acabamos de comentar antes. O sea, no es lo mismo una desinversión planificada e inteligente de cosas en las que se pueda ahorrar sin perjudicar la calidad asistencial y la gratuidad y la universalidad de la salud.
Claro.
Y otra cosa es las putas burradas que están haciendo.
Tío. Un ejemplo. Están planteando cada vez, digamos, lo contrario de centralizar. Hacerlos
descentralizar.
Sí, bueno, estaba un poco... el tema de los trasplantes así gordos en España, querían ir haciéndolos poco a poco en unas pocas ciudades. Ahora sabéis que en Zaragoza se hacen muy pocos trasplantes, sí que se cogen... O sea, se hace lo que es coger los órganos de los cuerpos, pero generalmente los trasladan a otras ciudades. Lo que está planteando es ir sobre todo a Barcelona y a Madrid, porque sale mucho más barato pues eso, llevar el tupperware este con el hielo y con el órgano en un avión, y luego los pacientes pues en ambulancia o lo que sea. Bueno, eso podría ser bastante razonable,
sí,
¿no creéis?
Sí, ¿por qué no?
Pero lo de las, por ejemplo, las prótesis, ¿qué os parece?
No, eso es una cebada, que haya que copagar las prótesis.
Sí,
eso,
exactamente, hay que pagar,
o sea,
un poco más.
Es cierto que son carísimas.
Recopagar.
Un cojón y medio, vale. Y es cierto que la gente no quiere bajar de peso, no quiere hacer esto y lo otro, y eso influye al final. Dentro de 20 años le pondremos una prótesis, sí, pero ¿qué vas a hacer?
Sí, pero
toda la gente que se engorda, que fuma, que bebe, que...
Es que igual tampoco estamos incidiendo en educación sanitaria. Igual desde tampoco luego. Estamos haciendo las cosas bien nosotros mismos.
Es mucho más rentable a largo plazo.
Yo pienso que la gente al final seguirá haciendo lo que dé la gana, porque mucha gente no...
Mucha gente, pero
desde luego a largo plazo es mucho más rentable invertir en educación sanitaria, en educación
prevención.
Para la salud, sí, prevención sí, sí. De patologías.
Sí.
Pero lo que pasa que es que el gobierno lo que quiere hacer ahora es algo, una chapucilla para solucionar el problema que tiene ahora.
Claro,
a saber si dentro de cuatro años
miran
ahí,
adentro... Exactamente, esto es una excusa. Lo que hacen es mirar. Un buen gestor lo que hace es mirar adentro de 5 o 10 años. O una persona que.
El tema de nuestro gobierno
sabe...
y de nuestros gobiernos, los que vendrán después, es que solo miran para los 4 años que van a estar.
Pero, pero ellos miran
no sé.
Pues para mañana, para dentro de 6 meses.
Claro.
Es la diferencia. Una persona que sabe lo que es la prevención no piensa en política o en resultados o en encuestas. Piensa en dentro de 5 años es cuando nos daremos cuenta que está funcionando.
O sea, por ejemplo, se me ocurre, ahora que estés hablando de esto, de que no se toman medidas sin pensarlas y tal. O sea, por ejemplo, lo de negarles toda asistencia sanitaria a los inmigrantes y tal, excepto para urgencias graves o tal y cual. Por ejemplo, un inmigrante que tenga tuberculosis, por ejemplo, y no tengas, le retiras la tarjeta sanitaria, está indocumentado, no tiene derecho a recibir prestaciones sanitarias y tal. A esa persona no se la va a tratar. O sea, estamos hablando de que vamos a tener a una persona que va a estar, aparte de enferma, va a estar andando por la calle transmitiendo su enfermedad, que eso a la larga va a suponer
un problema
de salud pública que va a repercutir económicamente en el Sistema Nacional de Salud.
Y que la mayoría de veces cogen la tuberculosis en el propio país, viajando. Esto poca gente lo sabe. Tú dices, no, viene una persona de Rumanía, pues ha traído ya el bichito. No,
lo pilla aquí, ya ves.
No, y los datos, vamos, es que hacen que esa medida, o sea, los inmigrantes usan mucho menos que los españoles el sistema sanitario, y los inmigrantes vienen aquí a trabajar,
claro,
y
sí.
si no tienen papeles están pagando impuestos como todo el mundo, pues
y muchos ni saben lo de que sin tener papeles pueden disfrutar de la sanidad, porque por acojones no van al médico por si se les denuncia o lo que sea.
La idea principal es que un hospital no es una empresa y no nos tiene que dar dinero, solo tiene que servir al ciudadano.
Claro que sí.
Y ya está, no vamos a dejar que nos recorten más.
Bueno, y podríamos hablar muchísimo más de esto, pero vamos a ir dejándolo porque tiene que seguir el programa. Vamos a poneros una cancioncilla un poco revolucionaria también. De Acero, Viva la Revolución. Y ahora en nuestra sección La Tumbona, un poco de cultura. La película de hoy se llama Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain. Desde Argentina, una peli del 92, con un Federico Luppi que destaca como acostumbra.
La llegada argentina de un geólogo español que turba el ánimo de una luchadora familia sirve a Aristarain para hablar con una franqueza que desarma y una sencillez que estremece de la justicia, el compromiso, la nostalgia y el deseo. Conmovedora, sincera y realista. En una esquina perdida de Argentina, unos perdedores rememoran un tiempo preñado de esperanzas.
Está muy chula la peli, ¿eh? Está muy guapa, muy guapa. Bueno, y hoy como recomendación literaria os traemos un libraco de los buenos. Hoy os traemos El hombre duplicado, de José Saramago, del grandísimo José Saramago, que aunque difunto, pues va a vivir siempre, para siempre ya en nuestra memoria, en nuestros corazones y en nuestras estanterías, por supuesto. Bueno, en esta novela Saramago vuelve otra vez a bucear en los abismos del alma para plantearnos una pregunta bastante inquietante. ¿Qué sucedería si descubrieras que en tu misma ciudad vive un individuo que es tu copia exacta y con el que no te une ningún vínculo de sangre? ¿Podrías intercambiarte con él sin que tu gente lo percibiese? ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros mismos? En definitiva, ¿en qué consiste la identidad? Bueno, y como hilo conductor de todos estos interrogantes, pues tenemos una historia divertida y trágica al mismo tiempo, contada de un modo nada convencional. O sea, que no os la perdáis porque es un libro bastante guapo.
Jo, mala testa, así como lo cuentas, me dan muchísimas ganas de leerlo, ¿eh?
Pues te lo paso, que me lo acabo de terminar.
Desde luego, Bueno, y ahora pasamos a nuestra sección ¿Pero qué coño?
Bueno, nuestro primer ¿Pero qué coño? Bueno, nuestro primer ¿Pero qué coño?
¿Coño? ¿Quién? ¿Coño?
Eso que suene. Eso es nuestro amigo. Ya han amenazado de muerte al español que inventó la bombilla que apenas gasta y dura toda la vida.
¿Para ya? ¿Tan pronto?
Hombre, pero esto es estimular la innovación. En el mensaje que Benito Muros recibió, no solo amenaza a su... Benito Muros debe ser el tío que la inventó.
Debe de ser.
Ignorantes. Parece mentira que no conozcas a nada, ¿verdad?
Colega de toda la vida.
En el mensaje que Benito Muros recibió, no solo amenaza su vida si sigue adelante con la comercialización de su bombilla, sino también la de sus hijos.
Oye, tío, por ese hijo de Benito.
Benito ha fabricado con un grupo de ingenieros una bombilla para durar toda la vida. Es decir, sin esa fecha de estropeado programada que comparten por pura cuestión de lucro todos los aparatos.
De la cual ya hablamos, sí, hablamos en un programa de todo esto.
25 años duran las bombillas estas, ¿no? Del Benito.
Sí, 25. ¿Puedo acabarlo? ¿Pero qué coño? La bombilla ahorra un 92% respecto a las bombillas incandescentes y un 68,42% respecto a las de bajo consumo.
Bombillas ilegales a muerte.
Igual se genera un mega upload de bombillas.
¿Se pueden, sí? He leído que se pueden comprar por internet, ¿eh? Sí. Así que sí.
¿Coño, pero qué coño?
A ver, pero qué coño es porque le amenacen de muerte, ¿no? Porque este tío haya inventado la bombilla. Eso
es. Desde luego, la bombilla es la hostia.
¿Quién le habrá amenazado de muerte? ¿Orram?
¿O Valilux?
¿Valilux?
El FBI, seguro.
Bueno, y seguimos con nuestro segundo ¿Pero qué coño? La cifra de políticos en España vuelve a ser noticia. Un estudio independiente desvela que España es el país con más políticos por habitantes de Europa. Según este informe elaborado por un portal informativo independiente llamado Diario El Aguijón, tenemos un total de 400.568 cargos políticos empleados en la administración pública.
Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro.
Lo cual sería aparentemente casi el doble de Italia y 300.000 más que Alemania. También doblamos la cifra de Francia. Estas cifras son así importantes para ti, Blanca, ¿no?
¿Pero qué coño?
Que te gustan mucho las cifras a ti. Bueno, en las redes sociales la cifra se ha...
Un segundo, a ver si lo entiendo. O sea, hay más políticos que médicos, enfermeros, porteros de edificios de secundaria, profesores, ya no me atrevo a decirlo.
Juntos,
sí, sí, muy fuerte.
¿Juntos?
Hostia,
yeah. Sí, vamos a hacer un holocausto selectivo de políticos.
Porque hay alrededor de 160.000 médicos.
Y encima no hacen nada, que es lo más cojonudo.
Así es. O sea, las cifras son 160.000 médicos hay en España, 150.000 policías y 19.000 bomberos. Bueno, pues entre todos no suman toda la cifra de políticos,
bueno,
que
voy
existen.
Voy a meter un poco de cizaña. A ver, algún político honrado habrá, ¿no?
Coño, ¿pero qué coño?
¿No tienes un ruido de grillos o algo así?
Nelson Mandela.
Bueno.
Venga, chao.
Bueno, y vamos con la tercera. Un basurero flotante en el Atlántico. Hace 10 años el hallazgo de una sopa de plásticos en el Pacífico dejó las vergüenzas de la sociedad de consumo al descubierto. Ahora se ha localizado otro vertedero marino en Estados Unidos y las Azores. Pues bien, le ha salido un serio competidor en el Atlántico Norte Occidental. Hace unos meses ya se apuntó esta idea en la reunión de ciencias oceánicas en Portland, Oregon, Estados Unidos. Pero ahora un grupo de investigadores de la Asociación de Educación Marina, la Institución Oceanográfica Woods Hole, Massachusetts, y la Universidad de Hawái ha presentado los resultados de las exposiciones realizadas a la zona durante décadas en la revista Science, demostrando que lo que allí se concentra es un verdadero basurero flotante.
Rubbish.
Que somos unos guarros y unos cerdos integrales. Y por favor, métele un...
¡Pero qué coño!
¡Coño, pero qué coño!
No me sorprende. ¿Nunca habéis ido a Oropesa o a Salou? Pues está, joder.
Igual, igual.
Bueno, y la siguiente noticia...
¡Pero qué coño!
Sí, es un pero qué coño de los de verdad, porque esta noticia, bueno, es un poco mentirilla, pero bueno. El rey pregunta si ya le hemos perdonado. Tras la última revisión de su prótesis de cadera, el monarca ha vuelto a dirigirse a sus súbditos porque necesita saber si tras estos días de reflexión la ciudadanía le ha perdonado para poder seguir adelante. La reacción adelante caminando.
¿En Alemania se lo habéis impuesto o no?
Adelante en muletas, en muletas supersónicas.
Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar y el diario La Razón, ese gran diario independiente, abría en su página web con el titular «Ya está bien». Ahora es la ciudadanía la que no ha estado a la altura de las circunstancias, añadiendo que el rey produce mucha ternura y tristeza. De todo este jaleo ha surgido una nueva iniciativa, la llamada Plataforma Quiero Abrazar al Rey.
La podéis seguir en Twitter, es almohadilla no abrazar al rey.
¿Quién coño?
La llamada Plataforma Quiero Abrazar al Rey. Sí, porque el perdón es muy importante en nuestras vidas.
Pues sí, sobre todo con un ser tan campechano y tan del pueblo llano.
Desde luego. Y en un momento tan difícil como el que debe estar pasando ahora mismo.
Claro que sí, tío.
O sea, que debe estar metido en su propio culo de la vergüenza que le debe dar, dar la cara ante los españoles.
Bueno, y esperemos a que salgan los 200 mails del Torres.
A ver, el rey mola. Si no nos explica que tras esto y lo otro, la gente le siga cayendo bien el rey. No me lo explico, si no...
Mira, algún día deberíamos dedicar un programa a cómo podemos echar abajo la monarquía.
No, un rebobinando sobre el historial del rey, empezando por la bueno, iba a decir,
¿qué vas a decir?
Dejemos de dilucidar sobre próximos programas.
Iba a decir asesinato, voy a decir accidente de Alfonsito de Borbón y siguiendo por todas las perriquerías de la historia de este.
Sus osos borrachos, sus elefantes. Sí, sí.
Bueno, venga, dejemos de hablar de próximos programas. Ahora, después de...
No, mételos un pero que coño grande, entero.
Vale, un pero
entero que lo
entero,
queremos.
Entero, entero.
Ahí
estamos.
O sea, allí os lo dedico.
¡Coño, pero qué coño! ¡Coño, quién coño! ¡Coño, esto es! ¡Coño, cómo coño habéis podido! ¡Coño, coño!
Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua.
Muy bien, bueno, después de este pequeño paréntesis, sigamos con lo que es verdaderamente importante. ¿Qué tenéis pensado hacer esta semana?
Esta es la agenda que os proponemos. Concentración frente al Ministerio de Sanidad el día 9 de mayo a las 19 horas por una sanidad pública y sostenible.
¿Dónde?
En Madrid, en frente al Ministerio de Sanidad.
No,
por si no lo habéis
hablado
oído.
Mucho de
sí,
esto,
por eso. Bueno, os leo un poco lo que dice, lo que decimos. El Movimiento por una Sanidad Pública Sostenible y de Calidad hace un llamamiento a estudiantes, profesionales y usuarios del sector sanitario para que acudan a la concentración que tendrá lugar el próximo 9 de mayo frente al Ministerio de Sanidad y que servirá para mostrar un firme rechazo a los recortes que está sufriendo el sector y a la privatización de este, ya sea de forma explícita o encubierta. Esta iniciativa nació de la preocupación de los estudiantes de medicina de toda España por las medidas que el Gobierno ha emprendido en materia sanitaria y que amenazan este servicio básico esencial. A ella se han sumado también profesionales sanitarios, organizaciones antiprivatización y de pacientes, que acudirán dejando al margen sus siglas y banderas. La sanidad somos todos y es por eso que la protesta será colectiva y unitaria, recogiendo todos los actores que toman parte en el ámbito de la salud. No obstante, sanidad pública sostenible.